Bienvenido a Neumotox. Sumérjase en el fascinante mundo de las enfermedades respiratorias mientras exploramos las últimas novedades sobre asma y EPOC. Aquí, destacados expertos comparten sus conocimientos y perspectivas. Prepárese para inspirarse, informarse y conectar en Neumotox. El día de hoy hablaremos del tema Limitación persistente de la vía aérea parte 2.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de Neumotox. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Rosaura Benítez. La doctora Rosaura Benítez es neumóloga con especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función pulmonar por la UNAM con sede en el INER. Es socio fundador y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, médico adscrito al Departamento de Fisiología Respiratoria del INER, perito tercero del Tribunal de Justicia Administrativa, jefa del área de función respiratoria en el Centro de Bienestar Respiratorio del Hospital Ángeles México. Rosaura, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, María Luisa.
¿Y qué características tienen estos pacientes con PAL?
Bueno, la mayoría de los estudios que se han realizado para identificar a los pacientes asmáticos y que tienen esta limitación persistente al flujo de aire, se han realizado en pacientes asmáticos graves, ¿no? Fue hasta el estudio Atlantis, ¿no? Que fue una cohorte enorme. La intención principal del estudio Atlantis era identificar lo que era la disfunción de vía aérea pequeña, ¿no? Sin embargo, dentro de toda esta cohorte, al final se encontró que se identificaban muchos pacientes asmáticos, un subgrupo de pacientes asmáticos que tenían esta limitación persistente al flujo de aire. Entonces, se decidió hacer un análisis post hoc, es decir, un análisis posterior a que terminó el estudio, ¿no? Para poder identificar las características clínicas, digamos, los determinantes y el pronóstico de estos sujetos asmáticos, ¿no?, que presentaban limitación persistente al flujo de aire. Y lo interesante de este estudio es que se hizo en todos los grados de gravedad del asma. Como te digo, la mayor parte de los estudios se enfoca mucho en pacientes asmáticos graves, ¿no? Y de hecho se ha encontrado que esta limitación persistente es bastante frecuente en el asma grave. Pero en el asma leve, en el asma moderada, pues bueno, realmente no teníamos mucha información. A raíz de este estudio es que ya podemos saber que sí existe un porcentaje de pacientes con asma leve, ¿no?, en paso 1, que tienen esta limitación persistente al flujo de aire, ¿no? Es un 16%, ¿no? Y existe también un porcentaje, arriba del 20% de pacientes con asma en paso 2 de GINA, que también presentan esta limitación persistente al flujo de aire. Y bueno, dentro de estos pacientes encontrados en el estudio Atlantis, ¿no?, que en total, en todos los pacientes asmáticos, se encontró en un alrededor de un 33%, ¿no?, en todo el paciente asmático. Pero te repito, en algunos subgrupos, en pacientes, incluso en pasos 1 y 2, había PAL, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se encontró es que estaba asociado con el sexo masculino, estaba asociado también con un mayor tiempo de la enfermedad, ¿no? Es decir, los pacientes con PAL presentaban 24 años, ¿no?, más o menos, de haber sido diagnosticados con asma, mientras los que no tenían PAL, 12 años, ¿no? Y también algo importante, la edad, ¿no? Eran un poquito más grandes aquellos pacientes, o sea, en edad, que tenían PAL contra los que no tenían PAL. Y bueno, lo que son los eosinófilos en sangre también tenían una cuenta de eosinófilos un poco más alta, aquellos pacientes con PAL, 270 células por microlitro, contra aquellos que fueron identificados que no tenían limitación persistente al flujo de aire, que tenían alrededor de 200 células por microlitro. Entonces, digamos que esos son las características que se encontraban en este tipo, en este subgrupo de pacientes.
Importante, porque como tú bien mencionabas, puede ser que pensemos que el paciente con PAL es el paciente con asma grave. Y resulta que no es así, ¿no? Que la remodelación que se presenta en el paciente con PAL inicia desde los estadios leves del asma, ¿no? Y el asma, bueno, pues es una enfermedad que muchas veces inicia en la juventud. Entonces, eso que mencionas del tiempo prolongado, bueno, si iniciaron desde manera temprana, hay que estarlo buscando, ¿no? Ok, bueno, y entonces, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes con PAL?
Bueno, pues mira, es muy interesante encontrar que precisamente en este estudio En otros estudios también se apoya esta información, pero en este estudio que te comentaba, en el análisis post hoc del estudio Atlantis, se encontró que esos sujetos asmáticos que tenían limitación persistente al flujo de aire tenían un riesgo incrementado de presentar exacerbaciones futuras de la enfermedad. Y eso es algo que yo siempre se lo digo a mis alumnos de pregrado, de posgrado, perdón, de neumología, ¿no? O sea, una crisis, ¿no? Una exacerbación de una enfermedad pulmonar crónica, llámese asma, EPOC, FPI, etcétera, es quitarle años de vida al paciente. Porque cada exacerbación, cada crisis hace que disminuya la función pulmonar. Y la caída en la función pulmonar se relaciona directamente con la mortalidad por cualquier causa. Entonces, es muy importante evitar esas crisis. Algo importante y interesantísimo de esto es que el hecho de tener limitación persistente al flujo de aire en pacientes asmáticos, en general incrementó el riesgo hasta aproximadamente un riesgo de 1.73 más, ¿no? Alrededor en todos los pacientes asmáticos de esta corte que te comentaba. Sin embargo, en aquellos pacientes en paso 1 y 2 de GINA, el riesgo incrementado de exacerbación tenía era hasta 5.5 veces más. Es decir, el asmático leve puede tener hasta 4 veces más riesgo de exacerbaciones si tiene PAL contra una persona asmática leve que no presenta esta limitación persistente al flujo de aire.
Bueno, otra razón más para, no importa el estadio de la enfermedad del paciente con asma, hay que buscar si tiene PAL o no, para pensar en evitar las exacerbaciones, ¿no? El evitar las exacerbaciones, como tú bien mencionas, hace que el paciente no pierda función pulmonar. Entonces, súper importante. Y pasando o pensando en la práctica clínica de cualquier médico, ¿cómo se haría el diagnóstico de PAL en el consultorio?
Pues bueno, para empezar, ¿no? Se tiene que hacer la espirometría forzada con broncodilatador, ¿no? Que ese es un estudio que pues definitivamente todo paciente asmático debería de tener. Sabemos que en la realidad muchas veces no se tiene, ¿no? Sobre todo en los pacientes asmáticos en los que la clínica puede predominar, ¿no? Y hacerles una prueba terapéutica les puede funcionar, etcétera. Pero yo se los recomiendo a todos los colegas que nos están escuchando, aunque el paciente vaya bien, vaya mejorando con el medicamento que le estés administrando inhalado, etcétera, ¿no? Si nunca le has hecho una espirometría, hazle una espirometría forzada con broncodilatador. El hecho de tener una espirometría con un patrón obstructivo, ¿no? Y que tú le apliques el broncodilatador y el paciente persista con obstrucción, es decir, una relación FEV1-FVC baja, menor del límite inferior de la normalidad, posterior a la aplicación de broncodilatador, pues ya básicamente define lo que es PAL o limitación persistente al flujo de aire.
Muy bien. Y si nos puedes hablar un poco del manejo de esos pacientes con PAL, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de pensar, lo que debemos de ver en estos pacientes, ¿no? No solamente en el momento de la exacerbación, sino como bien lo mencionaste, desde antes de que esto suceda, ¿no? El tratamiento integral.
Claro, sí. Digo, lo cierto es que todavía es bastante prevalente en nuestra comunidad, ¿no? Y al menos en México, ver muchos pacientes que desafortunadamente ya tienen el diagnóstico de asma de larga data y que únicamente utilizan algún broncodilatador de corta acción e incluso con horario durante un tiempo prolongado. Entonces, algo importante a considerar es que en el asma lo más importante es tratar siempre la inflamación y que el tratamiento de la inflamación siempre se va a realizar con fármacos inhalados, ¿no? De larga acción, preferentemente, esteroides inhalados, ¿no? Combinados o no, con algún broncodilatador, que los broncodilatadores pueden ser de dos tipos, ¿no? Betagonistas o antimuscarínicos, ¿no? En general, realmente se puede utilizar una terapia individual, es decir, una monoterapia, doble terapia o triple terapia con estos fármacos, dependiendo del estadio de los síntomas y de la gravedad del paciente. Lo cierto es que al menos en algunos estudios recientes que se han realizado, algunos ensayos clínicos aleatorizados, controlados, etcétera, dentro de estos Trimaran, Trigger, que han evaluado la triple terapia inhalada Bueno, en este subgrupo de pacientes parece ser que la triple terapia como tal disminuye el riesgo de exacerbaciones graves, ¿no? Al menos en un tiempo, en el tiempo en el que fueron estudiados estos pacientes, ¿no? Entonces realmente puede ser una buena opción. Puede ser una buena opción esta terapia triple, pero bueno, por supuesto, siempre habrá que individualizar de acuerdo a las características clínicas, de acuerdo a los síntomas del paciente, ¿no? ¿Cuál es la terapia que le corresponde, ¿no?
Ok, bueno, pues muchas gracias. En conclusión, ¿cuáles serían tus recomendaciones sobre este grupo de pacientes?
Pues para empezar, que todo paciente asmático, ¿no? Si usted es asmático y nunca has hecho una espirometría, hágasela, por favor. Colegas, a todos sus pacientes con asma, revisen que se hayan realizado alguna espirometría forzada. Y muy importante, con broncodilatador, recuerden que la definición como tal es la persistencia de obstrucción post-broncodilatador, ¿no? Y bueno, una vez que ya identifican a los pacientes que tienen PAL, ¿no? Pues hay que optimizarles la terapia, aunque el paciente aparentemente clínicamente esté bien. Recuerden que siempre existe esta, digamos, no descontextualización, sino como un desfase entre lo que presentan los datos clínicos y lo que es el laboratorio muchas veces. Y en este caso, las pruebas de función respiratoria. Muchas veces el paciente clínicamente está muy bien, pero las pruebas de función respiratoria nos están diciendo que hay algo de inflamación todavía persistente ahí y que, bueno, tenemos que darle tratamiento a eso.
Pues muchas gracias, Rosaura. Gracias por haber compartido esta información tan valiosa con nosotros.
No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, María Luisa, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, quiero invitarlos también a que no se pierdan la próxima cápsula de Neumotox.
Muchas gracias por haber escuchado Neumotox. Los esperamos en el próximo capítulo.